la lectura de esta noche en Juan 17:11. Recuerden que todas las predicaciones están en nuestra página de internet, pero no tan solo en eso, sino en sistema de podcast, porque escuchar una predicación en Facebook es un dolor de cabeza, se te apaga el celular, pero a través de un podcast te puedes suscribir y te puede llegar. Estoy por imprimir instrucciones para que las personas que no saben, ¿verdad?, puedan buscar y suscribirse. Yo me levanto y tengo un par de podcasts cristianos, de negocios también, pero tengo un par de podcasts cristianos, es una cosa. Y me llega y me avisa. 17:11. Amén. Vamos a leer la palabra. Me asusté. Sí. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 11 dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Vamos a hablar de estar en esta noche sirviendo en medio de la necesidad. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias por que estamos aquí en el templo, porque podemos reunirnos, Señor. Oh, qué privilegio tan lindo, Señor. Porque ciertamente, Señor, sabemos que todas las semanas son santas, Señor. Pero hemos sacado esta para hacer una dedicación especial, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones y transformados salgamos de aquí. Que el Espíritu Santo nos hable a través de ella, oh Señor, para que nos dé sed de compartir la misma. Así lo creo hecho, Señor. Amén, amén. Así que Nancy empezó el domingo hablando de esa entrada triunfal. ¿Ah? Donde habían espectadores, había gente allí. Y Jesús está en la última semana. Y Jesús vira mesas porque no aguanta el mucho truco. Porque si usted cree que esto es de ahora, corrupción, siempre ha existido, hermano. Y esas pesas estaban truqueadas, dicen en Buenavista. Estaban a favor. Jesús va a hacer milagros. Jesús está en la última cena con sus discípulos. Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Delata su ubicación, sus planes, lo delata, se vende, se vira. Así que están buscando a Jesús para apresarlo. Jesús sabe que es cuestión de horas de comenzar el proceso de sacrificio que va a terminar en la cruz y luego la resurrección. ¿Qué hace Jesús? Cualquier persona pensará que arranca para Egipto. Imagínense, lo están buscando. Una persona común, mira, se esconde, se cambia la ropa, se corta el pelo y se afeita la barba para que no lo cojan. ¿Sí? Una persona común se arma, se va del país. Jesús va al monte. Jesús va al monte y empieza a orar. Y ora por él. Dice como gotas por sangre. Pero de pronto se detiene, y este es el mensaje del día de hoy, y ora por los discípulos. So, en medio de su situación personal de búsqueda, de preocupación, de que lo están buscando, él está orando por los discípulos. Oh, hermanos, es una enseñanza poderosa. En medio de tu situación, de tu desierto, empieza a orar por el prójimo. Vas a ver cómo el cielo se va a abrir. Jesús había leído la palabra. Esto es un principio que está por toda la palabra. Vamos a estudiar hoy, aunque sea algunos ejemplos. En medio de la dificultad, Jesús empieza a orar por el prójimo, por los discípulos. Oh, Padre, mira, cuídalos. Yo voy a ti. Y es que a veces, hermano, somos egoístas en la oración. Esto aquí lo hemos discutido en la escuela bíblica. Es que pensamos en nosotros. Es que llega la situación, viene el huracán y no le preguntamos al vecino cómo está. Se va el huracán y tampoco le preguntamos al vecino cómo está. Pensamos en nosotros. No sabemos si el vecino por qué está pasando. Nos hemos desconectado. Y eso, que esto es Puerto Rico. Yo no, me dicen que en otros lados esto es... No conocemos al vecino, no lo conocemos. Ya no se comparte café, ya no se habla de verja a verja. Ya no se llevan cositas. Ya no oramos por el prójimo. Hemos perdido la sed. Y Jesús aquí nos enseña, en medio de lo peor que puede pasar, Jesús está pensando en el prójimo, en sus prójimos, en sus discípulos. Todo el mundo va a tener problemas, todo el mundo va a tener dificultad, pero tenemos que dejar de pensar en nosotros. Es tiempo de servir, hermanos. Es tiempo de servir. Nunca tu situación de vida va a estar perfecta. Yo ya comprendí, ya yo a los 47 no hay quien me convenza. La vida es como la hierba de la universidad. ¿Eh? Cuando terminan en un lado, ya hay que recortar el otro. Eso es así, usted lo sabe. Sí, sí. Usted no le pasa con la casa. Uno termina de, por fin de limpiar en una esquina y ya la otra hay que hacer. ¿Cuánto ha durado el hamper de ropa sin nada en la casa? Par de minutos. Y siempre va a haber un problema. Siempre va a haber una dificultad. Siempre va a haber una goma vacía. Siempre va a haber algo que te va a decir, atiende, pero es hora de pensar más en el prójimo como Jesús lo hizo. Es hora de dejar nuestros dolores y pensar en el dolor de los demás. Hay que empezar a orar por el prójimo. Hay que empezar a servir. Si necesitas dinero, haz una donación. ¡Auch! Si necesitas dinero, empieza a ofrendar. No sé, es que yo no tengo. Empieza a ofrendar tu tiempo. Empieza a ofrendar tu dedicación. Eso es algo que a veces uno... El tiempo es algo que a mí se me hace bien difícil. Alguien me dijo hoy, José, que tú vas en una montaña rusa, pero que como que no para, no hay bajada, ¿eh? Y me llamaron para que ayudara a alguien en una asignación. Mira, en medio de 15 planillas, 20 cosas que estoy haciendo. Y me llaman, mira, te voy a enviar. Oye, porque ni me preguntaron. Para que me ayude, te voy a enviar la foto. Para que me diga. Sí, porque la gente piensa que uno es un genio. Una contabilidad ahí, tuve que ponerme a estudiar. Pero necesitaban mi ayuda, hermanos. Hay que detenerse. Hay que detenerse. Una vez, ¿usted sabe qué? A mí se me rompió el corazón. Iba a llevar a Liz Marita a la escuela y me dijo algo. Yo no me acuerdo. Digo, pero Liz Marita, ¿qué está pasando? ¿Cómo tú no me dijiste eso? Papá, es que tú siempre estás trabajando. Yo llego al cuarto y yo te veo y ni me atrevo a hablarte. Porque estaba pensando más en mí y me había olvidado de mi prójimo. En este caso, de mi familia. Y dije, no importa lo que yo esté. Es más, puedo estar en el programa en vivo. Si tú necesitas algo, vas allí. Y vas a salir en vivo. Pero hay que tener tiempo para la oración. Hay que tener tiempo para la oración del prójimo. Cuando Dios ve que te esfuerces. Cuando Dios ve que te esfuerces por la necesidad de otros. Él va a abrir las puertas del cielo. Y este principio Jesús lo sabía. Por eso empezó a orar. Y dijo, voy a orar por los... Chacho, empezó a orar. By the way, debajo de eso, para que se lo lleven de asignación. Después de eso, ora por todo el mundo. Empezó por los discípulos y siguió por todos los que no eran sus discípulos. porque era un principio, hermanos, y en la Biblia hay eso. Mire, usted siempre va a haber un reto económico. Los recursos son, no son ilimitados, decimos en la universidad. No son ilimitados. No hay compañía, mire. Hay compañías que tienen tanto dinero y están haciendo planes económicos. Porque así pueden tener todo el dinero del mundo, pero así son los planes. Usted puede estar en una condición económica, pero siempre hay planes. Siempre va a haber retos económicos, hermano. Siempre van a haber retos económicos. Pero mire, en la Biblia hay una viuda que tenía un reto económico. ¿Qué reto tenía, hermano? Un reto de verdad. No tenía para comer. Para comer. Como van las cosas, yo fui hoy, compré. Lizmary me envió siete cosas. Fui a comprar y por poco la tarjeta se dejite cuando la pase. ¿Qué cosa? Pero carísimo. Bueno, mire, hermano, yo antes me iba y la mano la metía así, en la góndola, y lo que cayera adentro, olvídate de eso. Ahora, buscando las marcas de color blanco, buscando el 2x1, a ver. Sí, ¿qué pasó? Ya usted sabe, no está fácil. Sí, cualquier cosa está bien cara. Es más, los tomates los compro ahora sueltos porque descubrí que los que vienen empaquetados valen más caros. Los sueltos valen más baratos y son mejores. Así que esta viuda tenía un reto de comida, un reto económico. No tenía para pagar el cable TV, la luz, el agua, el Netflix. No tenía dinero para eso, hermano. Y había muchos allí que tenían un montón, dice la palabra, y ellos daban allí un montón de dinero. Y ella fue a las arcas y empezó a pensar en algo, no en ella, empezó a pensar en la obra del Señor y llevó lo único que tenía. Lo único que tenía lo dio. Y eso hizo que el maestro se detuviera y hablara de eso. El gobierno, el maestro se detuvo, es que el Señor se va a detener para hablar de ti. Cuando empieces a hablar y a servir al prójimo. Cuando nos olvidemos más de nosotros y pensemos más al que está al lado. Jesús la pone como ejemplo, la inmortaliza por siglos y siglos. Al día de hoy estamos hablando de ella. Porque hizo lo contrario que una persona común hubiera hecho. Dio lo único que tenía. De igual forma vamos a ver bendición cuando sirvamos con lo único que tenemos. ¿Qué es lo único que tienes? ¿Qué es lo único que tienes? Te pregunto en esta noche. Quizás lo único que tienes es tiempo. Quizás lo único que tienes es habilidad. Quizás lo único que tienes es que, pues yo sé llamar a los hermanos. Yo sé bregar en el parking. Quizás yo lo único que sé es dar clase. Es lo único, hermano. Pues eso es lo que voy a dar para el Señor. Eso es lo único. Pues eso voy a dar para el Señor. ¿Estás dando para el Señor eso que tienes? ¿O te lo estás quedando? ¿Estás ahogado en tu mundo? Dice el filósofo, estás tan cerca del bosque que no ves los árboles. Porque tu vida tienes demasiado. Y no tienes tiempo para la obra del Señor, para servir al prójimo. Has descuidado tu vida pensando en ti. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. No vamos a ver entonces bendición hasta que sirvamos al prójimo. A veces no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. ¿Usted le ha pasado eso? Usted no sabe cómo va a solucionar los problemas. Usted está en una situación y dice, yo no tengo idea de cómo yo voy a hacer eso. Empieza a ayudar a otro para que tú veas cómo ese problema se va a arreglar. Empieza a ayudar a otro. Yo no sé, hermano, cómo yo voy a salir de esta. Yo tengo, mira, un reporte médico que dice que, ay, Dios mío, lo que dicen los laboratorios. Empieza a orar por los enfermos. Empieza a visitar enfermos para que tú veas cómo tu situación va a cambiar. El cielo se va a abrir y vas a tener esa sanidad cuando nos preocupamos por el prójimo. tienes problemas económicos, ayuda a otro. Tienes has visto que tu vecino le pasa algo, ves allá y ayuda. Sí, hermano. Ya ayúdalo. A veces hay que dar la taza de café de uno. Sí. A veces el café da para uno. Y uno dice, está bien, porque lo coja. Usted sabe que eso era un principio de nuestros abuelos. Tacho, llegaba la visita y usted sabe para quién era todo. La verdad que era para el prójimo, era para la visita. Que ellos conocían el principio, hermano. Es que si había una gallina se partía y se compartía. Eso era lo que había. Si lo que había era malanga, malanga. ¿Sabes que hay gente que deja perder los frutos para que nadie los coja? Hay gente que tiene un palo de aguacate y no deja que nadie... Un palo de aguacate, un palo grande de aguacate. Da aguacate para toda la humanidad. No hay forma de comerse eso. Sí, ¿verdad? Se maduran todos a la vez. Y pana, ¿qué le digo? Se llena allí, comparta lo que tiene con el prójimo y Dios va a abrir las puertas del cielo y te va a bendecir de una forma especial. Cuando entendemos este principio. Voy a ser breve esta noche, me dieron reflexión, me lo dijeron como 7 veces. No sé por qué. Mire, nosotros oramos por cosas. Haz cosas buenas. Dios envía una semilla para que sembremos y tengamos contestación. Siembra semilla en otro lugar. Siembra semilla con tu prójimo, con tu amigo, con tu familiar. Tú necesitas paz, traerle paz a otro. Dios mío, tengo mucho trabajo. Ayuda a otro a completar su tarea para que tú veas como la tuya. Es que, hermano, el Señor pone las manos, abre cosas, abre puertas. Yo he visto al Señor en una forma tan especial. Mire, el Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. ¿Ve? Tienen una condición, confía en el Señor, está bien confiar en el Señor, pero ¿qué estamos haciendo? Además de confiar en el Señor, ¿estamos haciendo el bien? No basta con confiar, hay que poner esa confianza en el Señor en práctica. ¿Qué estás haciendo para sembrar servicio? Dios tiene un jardín hermoso en la humanidad. ¿Qué estás haciendo tú para sembrar? ¿Estás sembrando paz? ¿Estás sembrando paz? A veces no sembramos paz. A veces vemos, escuchamos el bochinche, el fuego lo vemos y le mandamos gasolina. Soplamos el fuego, hermano, con oxígeno prende. No huimos. Nos sembramos paz. Corra, siembre paz. Mire que mucha familia. Y qué Puerto Rico difícil estamos viviendo. Que mucha familia y qué Puerto Rico difícil. Y ahora que yo estoy en el tribunal y veo esas cosas, digo, Dios mío, Señor, qué Puerto Rico. Si la gente supiera. Mire, hay que empezar a sembrar paz. Mire, hermano, hay que empezar a sembrar la oración. Nosotros vivimos un Puerto Rico enfermo mental. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe? Una crisis mental, de salud mental. Hay una crisis, hermano, de que necesitamos una iglesia que se levante en oración, que se levante a sembrar. Fueron a casa los otros días y yo los miré de lejito, me asusté. Señor, me fueron a llevar una revistita. Yo dije, los de la revistita. Pero tenían un libro. Me dieron el libro. Me dijeron que iban a hacer campaña frente a casa. Ahí me extrañé porque los de las revistitas no hacen campaña. Y les pregunté, ¿qué iglesia son ustedes? Adventista. Toma. Wow, campaña. Eso existe todavía. Eso existe porque hay gente que está pensando en el prójimo. Por eso yo oro y el Señor nos siga dando visión al ministerio de que hace cultos de evangelismo, porque ya eso se está dejando de hacer. Ahora hemos dejado, en vez de llevar la palabra, se lo hemos dejado a Facebook. Usted puede creer cosas igual. Facebook que se encargue. Facebook y las redes son buenísimas. Y qué bueno, es una herramienta, pero que eso no sustituya nuestra sed por el prójimo que está allá afuera. Y usted sabe qué, mami estaba y le dijo, ah, pues ya tienen luz. Mami siempre ha dado luz a todas esas campañas. En la pobreza, en lo que sea, mami siempre le ha dado luz. Siempre. Y hemos, yo creo que he visto la bendición del Señor, porque a mami no le ha importado el bill de la luz y ha servido al prójimo. Yo estoy seguro que el Señor ve esas cosas. Campaña, yo dije, esto no es. Y había un juego de béisbol en el parque. Ellos pararon una picos con bocina en medio de la cajetera allí. Han repartido Biblias, clatados y de todo. Los otros días iba y había una línea de oración. Yo decía, es que la iglesia se está empezando a mover. Está pensando, está comenzando. Entonces la gente se paraba a orar. Porque hay necesidad de oración, hermano. Hay un pueblo que está gritando porque sirvamos más, de que seamos como Jesús en aquel momento, que nos olvidemos de nuestra situación y problema, porque Jesús ya la conoce, y empecemos a preocuparnos por el prójimo y a servir. No vamos a llegar al próximo nivel si no hacemos eso, hermano. Mire, porque vamos a tener situaciones de enfermedad en la familia y situaciones de enfermedad personalmente. En la Biblia nos encontramos a un Job. ¿Qué no le pasó a Job? ¿Qué no le pasó? ¿Qué le pasó? No, ¿qué no le pasó? Si hablo de lo que le pasó, no salimos de aquí. Perdió, mire, todos sus bienes materiales los perdió. Y allí no había 401K, no había pensión. A eso nadie se lo pregunta. ¿Y de qué Job vivía si perdió todo lo que tenía? Allí, mendigando. De la riqueza a mendigar por allí, a buscar allí, a sembrar una mata de plátano, a ver si se le da algo. Pero no tan solo eso. Perdió sus hijos. Yo no tengo idea de lo que es eso, pero debe ser algo terrible. Solo. Ah, pero llegaron los panas. Llegaron los panas. Yo se lo digo y se lo voy a seguir diciendo. Yo descubrí que la definición de amigo es alguien que se alegra cuando tú estás bien. Esa es la definición de amigo. Alguien que se alegra cuando te van bien las cosas. Pero allí aparecieron los amigos. ¿A ayudarlo? ¡Nah! A criticarlo. ¿Usted se imagina? ¿Y cuándo fue que le vino la sanación a Job? ¿Cuándo fue? ¿Usted cree que Job no empezó a orar desde el primer día? Mire, hermano. Del primer día que empezaron a pasar las cosas, empezó a clamar al Señor y nada, y nada. Y llegaron los panas y bueno, este llegará aquí a meter mano y ayudarme a ver si reconstruimos esto. Nada, y nada. Y a veces la vida de uno está así, y nada, y nada. Parece el jatuncito, el hunter, cogiendo la juedita, dándole duro, duro, duro y no te mueves de lugar. Así está Job. ¿Cuándo fue que se liberó? La Biblia lo dice. El capítulo 42, versículo 10. Ahí lo dice. Dice, después de haber orado, Job, por sus amigos. El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más lo que antes tenía. Cuando empezó a orar por los amigos. La historia es más compleja, hermanos. Léala en su casa, el libro de Job es terrible. Pero Job empieza a orar por los amigos, no por su condición. Y cuando Job hace eso, ¡boom! Cuando usted empieza a hacer eso, usted va a ver cómo el cielo se va a abrir. ¡Boom! Cuando saques un tiempito y digas, hoy me voy a dar jodilla. Hoy voy a dar jodilla. Tiene que escribirlo, hermano, porque yo hice esta predicación, venía por ahí practicando, me senté y empecé a orar por mí. Usted puede creer que es cosa igual. Dije, ¡para! Escríbalo. Voy a orar por los oficiales de la iglesia. Voy a orar por la pastora para que el Señor le dé, mire, palabras. Voy a orar para que, mire, esos mensajes de internet, eso llegue por ahí para abajo y empiece a bendecir. Voy a predicar porque en la iglesia están empezando a llegar bebés para que se queden, para que las almas se conviertan por los ministerios, por los maestros. Voy a empezar a orar. Practique eso un día, no voy a orar hoy por mí, voy a ser como Jesús, voy a orar por los discípulos, por el prójimo, y usted va a ver cómo se va a multiplicar por dos veces su necesidad, hermano. Dios va a abrir los cielos y le va a dar una gran bendición cuando sigamos este principio. No vas a tener un milagro hasta que ores por otra persona. Para terminar, el último ejemplo. Que mucho pensamos en nosotros, hermano. Que mucho pensamos en nosotros. Miren, Proverbios 28, 27 dice, el que ayuda al pobre no le faltará nada. Eso lo dice Proverbio. O usted va a seguir comprando libritos de motivación, que leen Proverbios, le cambian las palabras. Y entonces la gente lo lee y dice, ¡ah! Y me los envían y dice, ¡ay, este libro es poderoso, José! Esto tiene un mensaje, entonces yo lo leo, eso está en la Biblia. Son principios bíblicos. El que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Que el Señor lo ayude. Te pido una peseta y voy a orar por él. Ahí está el principio. Ahí está en Job. Sigamos el ejemplo de Jesús en ese monte. Seamos como Ruth. Oye, ella sí que tenía un gran problema. Se le murió. Murió el esposo. Se le murió el esposo. Interesante, porque se le muere el esposo a ella. Y al otro hijo también. Quedó sola. Noemí. La suegra quedó sola. Le murió los hijos. Los dos a la vez. Y el esposo. Y no había seguro social, tarjeta a la familia. No había nada de eso. No había nada de eso. Lo que había era un pergamino por allí tirado. Por allí. Que había unas personas más o menos que le hacían caso. Y yo leía esta historia, lea el libro de Ruth. Es mucho, yo la he mandado a leer hoy. Que estoy leyendo, hermano, y me estoy gozando. Y eso yo lo he leído como yo no sé cuántas veces, pero uno lo lee de nuevo y se goza. Y yo leía el libro de Ruth y decía, Dios mío, la gente entiende lo que está diciendo aquí. Porque había una regla que lo que las espigas que se caían las dejaban, las cogían. Pero usted sabe lo que pasaba en realidad. Le enclavan a palos a la gente. ¿Sí? Eso lo dice la entrelínea. Por eso el capataz, vos, ¿qué dice? Vayan y recojan que yo voy a hablar para que las dejen quietas y no le hagan daño. ¿Por qué usted cree que le dice para que no le hagan daño? Porque estaba el palo allí botado, eso no era verdad. Y Ruth allí estaba con la suegra y la suegra le dice, arranca. Tú eres joven. Mire, se estaba tirando a morir. Esa es la realidad. Voy para allá, para la ciudad. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Porque en esos tiempos si no podías tener hijos ya era como que no eras productivo, una locura, ¿verdad? Pero eso era de esos tiempos culturales. Y dice, no, tú eres, Ruth, tú eres joven, arranca, tú tienes, búscate otro. Y Ruth le dice, nah, dejó de pensar en sí para pensar en el prójimo. El principio, hermano, ¿ah? Y va allí y pasa, y usted sabe la historia, y Ruth termina estando, ¿dónde? En la genealogía. Ahí terminó. Pero ¿y la hermana de Ruth? ¿Y la otra que estaba allí? Aquella lloró. Aquella lloró. No es que le dolió cuando le dijo Noemí que se fueran. Lloró, pero se fue. Lloró, pero dijo, mi situación es más importante. Primero yo. Y esperamos que le haya ido bien. Lo que sí sabemos cómo le fue a Ruth. Que dijo, no, yo me voy a quedar. Cuando usted es fiel, el Señor abre las puertas. Historia de Ruth terrible. No sabemos nada de Orfa. Pero es más, yo no me acordaba que el nombre era así. Pero sabemos de Ruth. Vamos a sacar más tiempo para el prójimo, como hizo Jesús en el monte, sabiendo lo que iba a pasar. Sabiendo lo que le esperaba. Sabiendo el sacrificio que ya le hablarán en la semana. Y sacó tiempo para hablar, para orar con el Señor de sus discípulos y del prójimo. Jesús tuvo todo, voy a terminar con esto. Jesús tuvo todas las razones para orar por él. Y sacó tiempo para ti. Todas las razones de orar para él. Y sacó tiempo para ti. Para ti. Hagamos lo mismo. Sembremos una semilla de bendición en otros. Seamos bendición en medio de nuestros problemas. Honremos a nuestro prójimo y de esa forma vamos a honrar a Dios. De esa forma vamos a ver bendiciones increíbles en nuestra vida. En el momento que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en el prójimo como lo hizo Jesús. Que el Señor le siga bendiciendo. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a orar al Señor.